La Perifé, comunicación de tercera posición. La Periferia.
Cuando se habla de urbanización de los barrios populares, muy pocas veces se tiene en cuenta o se tiene presente, sobre todo de los ámbitos comunicacionales que dominan el ámbito de la información, el hecho que lo que se pone en discusión y en debate es la calidad de vida. Y en este caso, mejorarle la calidad de vida a los sectores populares que hoy en la Argentina no tienen acceso a la vivienda, sobre todo en sectores, por ejemplo, o en regiones como la ciudad de Buenos Aires, donde cada vez la cuestión inmobiliaria implica una mayor expulsión de los sectores populares. En el Congreso Nacional se comenzó a debatir una ley que permita la aceleración de la urbanización de dichos barrios a nivel general, y por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa al diputado nacional del Frente de Todos por Salta, presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy. Lucas, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto, Lucas. Bueno, en torno a qué situación en particular se está dando este debate en el Congreso Nacional y a qué se referencia esta ley que se está debatiendo.
Bueno, estamos hablando de la ley que creó el RENAVAL y que busca la regularización justamente de los barrios populares, la ley 27.453. Esta ley fue aprobada por unanimidad, sancionada por unanimidad en octubre del 2018, donde se incluyeron alrededor de 4.400 barrios populares al ancho y a lo largo del país. Efectivamente, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires cuentan con la mayor cantidad, sobre todo Provincia de Buenos Aires, pero también en Salta, por ejemplo, tenemos muchos barrios que están incluidos dentro de lo que es el RENAVAL. En octubre de este año se vence un plazo muy importante que tiene que ver con la suspensión de los desalojos, porque lo que hizo esa ley es suspender los desalojos y declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación muchos de esos barrios que estaban un gran porcentaje en tierras que están en discusión, pero en definitiva privadas, y otras en pública. Además se creó un fideicomiso para destinarlo a que a infraestructura, ¿no? Recordemos los barrios populares en definitiva no cuentan con la infraestructura en servicios, en cloacas, en electricidad, en agua. Se creó ese fideicomiso que en su momento se financió con un porcentaje del impuesto país, también se financió con un porcentaje de lo que fue la renta extraordinaria de las grandes fortunas. Se determinó que un 25% de las obras que se realizan se hagan a través de la economía popular, se hagan a través de cooperativas, se firmaron convenios con provincias y municipios para llevar adelante este tipo de obras. Bueno, se busca eso, se va llevando adelante la regularización, lo que significa, en definitiva, en primer lugar, la tenencia pacífica hoy por hoy para cientos de miles de personas, y finalmente que termine esto en una regularización, en dotarlo de la infraestructura necesaria en términos de servicios y, por supuesto, al final del camino, que las personas, que las familias humildes que allí viven, las cientos de miles de familias, cuenten con la titularidad de su propiedad, cuenten con su casa, básicamente, porque también se construyen casas, se construyeron a través del fideicomiso, pero también a través del plan Mi Pieza, que recordemos se implementó para mujeres. La idea del nuevo proyecto es dos cosas: ampliar en alrededor de 1.100, 1.200 barrios en todo el país, aquel que ya se ha ampliado por decreto del año 21, esto es confirmar ese decreto, se podría decir, y prorrogar la suspensión de los desalojos por 10 años. ¿Por qué por 10 años? Porque la propia ley de expropiación determina que la utilidad pública tiene un plazo máximo de 10 años hasta que se tome las medidas pertinentes. Esto tiene que ver con el pago de indemnización, todo lo que corresponde para la expropiación. Esa utilidad pública dura 10 años. Así que se ha generado un buen debate. yo voy a reconocer dos cosas que se dijeron en la comisión. Sí. La primera de ellas, esto es una verdadera política pública. Uh-huh. Y nosotros aspiramos a que continúe de la misma manera. Y es una política pública que, como toda política pública, pero aunque sea repetitivo, precisa de su desarrollo en el tiempo. No es que se va a resolver el problema de la posesión, del dominio, de la titularidad de la vivienda de las personas en un lustro o en dos o tres años. Esto tiene un plazo más largo de resolución, por eso es la prórroga. Y lo otro que se ha dicho es que, bueno, se ha ido avanzando la implementación, no es que la ley no se ha ejecutado, los programas no se han ejecutado. Hay una muy buena ejecución por parte de la Secretaría de Integración Sociourbana para esto, ¿no? Para llevar adelante efectivamente las políticas que determina la ley.
Lucas, en las últimas horas nosotros aquí en nuestro programa pudimos dialogar con el Ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Agustín sí. Simón, y le trasladamos una inquietud que también te hacemos partícipe a vos de la misma, teniendo en cuenta que esto atañe a la cuestión habitacional en la Argentina. ¿Estamos lejos en nuestro país de poder implementar una democratización de la tierra donde la renta inmobiliaria no sea pura y exclusivamente la que predomine y que termine siendo expulsiva de los sectores populares en los ámbitos urbanos?
A mí me parece que en ese marco, quien debe intervenir, quien tiene que intervenir para la resolución de la demanda habitacional, es el Estado. Vos tenés distintos mecanismos de resolver lo que tiene que ver con la necesidad de vivienda.
Sí.
Vamos, desde el ámbito más capitalista, si querés, lo que son desarrollos privados para sectores con mayor poder adquisitivo, y luego ya empiezan a ver mecanismos donde debe intervenir el Estado, ¿no? Créditos hipotecarios con tasas subsidiadas. Esto sucede en todo el mundo, no es algo que solamente lo que fue el programa Procrear fue verdaderamente exitoso para otro sector para otro sector social también con capacidad de adquirir. Luego, recordar que en algún momento vinieron los créditos UBA, que fueron verdaderamente perjudiciales para las familias que lo tomaron, porque empezaron a pagar barbaridades, se actualizaron a través de a partir de inflación, y en definitiva, cuando el Estado interviene para garantizar tasas de interés a créditos hipotecarios subsidiadas, bueno, busca esta resolución, busca el movimiento de la economía, pero también que se garantice una tasa accesible para familias que apuestan a adquirir estos créditos hipotecarios. Y después los programas, como como los de vivienda, de los institutos de vivienda de las distintas provincias, que están destinados a sectores de menores ingresos. Entonces, tenés las viviendas de IPB o institutos provinciales de vivienda que se desarrollan en cada uno de los lugares. Me parece que se han entregado en el transcurso de nuestra gestión, el frente de todo, alrededor de 55.000 viviendas y soluciones habitacionales a través de este mecanismo. Y, bueno, estos otros, que tienen dos particularidades. Una es la regularización dominial y la otra es la construcción de viviendas. Pero allí debe intervenir claramente el Estado.
Lucas, en esta coyuntura tan sensible que estamos viviendo en la Argentina, no puedo dejar de preguntarte cuál es el comportamiento del bloque opositor representado por el PRO o por Juntos por el Cambio a través de esta discusión, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, donde son gobierno, tienen una actitud pro rentabilidad inmobiliaria.
¿Respecto a este proyecto?
Sí.
No, nobleza obliga. Uh-huh. Cuando yo me refería a que era una política pública, hay que pensar que se aprobó por unanimidad en 2018, sí. Que su implementación verdaderamente estuvo ralentizada durante ese tiempo, es decir, se sancionó en un gobierno la ley a instancias del entonces oficialismo, pero se empezó a implementar a partir del año fin del 2019, principio del 2020. Sobre todo cuando la dotaste de recursos, porque si no claro. Tiene recursos ese fideicomiso para llevar adelante no solamente el relevamiento, sino todas las medidas expropiatorias y, por supuesto, de infraestructura y construcción de viviendas, bueno, cae en letra muerta. Uh-huh. Y hoy, por lo menos en la conjunta que sostuvimos con Asuntos Constitucionales, y la idea es tener una conjunta la semana que viene, ya incluyéndola a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, bueno, en ese momento, por lo que tengo entendido, hay cierta unanimidad también para continuar con esta ley, prorrogarla, modificarla. Te hablo de sectores de Juntos por el Cambio, no de aquellos otros por ahí, otros bloques minoritarios, pero con una concepción mucho más liberal de, de lo que tiene que ver con vivienda, ¿no? Los Milei y esos, sí. Desconozco qué harán, pero digo, en este caso yo sí debo reconocer que hay una posición casi completa respecto de la necesidad de la prórroga de la ley.
Lucas, para finalizar, ¿crees que se pueda llegar en un momento a tener un, a partir de lo que implica esta ley, más allá de la prórroga, la posibilidad de que todos los sectores terminen, hablo de todos los sectores, hablo de las regiones, ¿no? Terminen entendiendo la importancia que es urbanizar, que implica la urbanización de los barrios populares, o estamos lejos todavía de eso?
No, ojalá que sí. Yo le tengo mucha expectativa de que esta sea una ley cuya implementación no quede desguarnecida, ¿no? En los próximos años. Hay, por supuesto, una posición muy fortalecida de los sectores populares, de distintos movimientos, pero también de sectores sociales no amparados o no identificados con movimientos en la exigencia de esta ley. Eso es muy importante, porque tiene que ver con una posición, digo, además de lucha, con una verdadera conquista, lo que significó esta ley. Una concientización de que a partir de su implementación las medidas que se fueron ejecutando fueron beneficiando a los distintos sectores, a los distintos sujetos beneficiarios de la ley, y además una implementación muy federal. Nosotros, cuando empezamos a discutir esto, yo empecé a recibir mensajes de distintos lugares, en particular de mi provincia, por supuesto, de gente que me contaba su experiencia, pidiéndonos que prorroguemos la ley, que se vence el plazo, con la preocupación lógica de que si no se prorroga, se suspenden los plazos de y se puede empezar a emitir o a llevar adelante juicios de desalojo. Entonces empezó esa preocupación. Por eso era importante que tengamos esta reunión, que fue informativa, y próximamente, la semana que viene, tengo también la expectativa de que así sea, podamos emitir dictamen para poder aprobarla en diputados y luego en el Senado, antes del vencimiento del plazo que opera en octubre, a fines de octubre del mes que viene, de este año.
Lucas, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos, dando cuenta de esta herramienta trascendente para poder mejorar la calidad de vida de los sectores populares en la República Argentina. Así que gracias.
Por favor, muchas gracias a vos.
Abrazo grande. Así pasó por la periferia el diputado nacional del Frente de Todos por Salta, presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy.